Hoy hablamos de una energía renovable, hablamos de biomasa. Se trata de utilizar materia orgánica como fuente energética. Esta materia puede provenir de materiales muy diversos. De hecho, se distinguen tres tipos de biomasa: la natural, la residual y la producida. Es decir, la que produce la naturaleza sin intervención humana, la que proviene de residuos orgánicos o la que se produce específicamente para este fin en campos de cultivos. Entre sus beneficios destacan que es una fuente de energía limpia y que genera pocos residuos, que además son biodegradables. También permite el aprovechamiento de toneladas de restos de poda. El secretario de organización de COAG Andalucía, Eduardo López, valora positivamente la utilización de los subproductos del campo para generar energías limpias.
Valoramos muy positivamente la sustitución que se está produciendo con un gran potencial de lo que son los combustibles, las energías fósiles, por energías limpias, energías naturales, como son todos los subproductos del campo, todo lo que son restos de poda. Con ese tipo de material se está produciendo pellets para la utilización de biomasa.
La biomasa implica ahorro de energía, menos dependencia de materias primas importadas, el fomento del empleo rural y la gestión sostenible del territorio. Eduardo López, además, considera que es una línea fundamental y puede ser muy importante, puede reportar ingresos a los agricultores.
Está produciendo una revolución en ese sentido. Está siendo apoyado por las instituciones, por las administraciones públicas, y es una de las líneas de actuación importante que se ha incorporado en la producción de alimentos, en la agricultura y en la ganadería, y por lo tanto es un subproducto que hasta hace poco se tiraba y en estos momentos incluso puede reportar ingresos para los propios agricultores.
A pesar de los beneficios, también hay riesgos. Si la obtención de biomasa no se hace de una forma renovable y sostenible, el impacto en la tierra puede ser muy negativo. Por eso es fundamental que el consumo de la biomasa se haga más lentamente que la capacidad del planeta para regenerarlo, para no agotar estos recursos. Además, hay residuos que la tierra necesita para su mantenimiento, por ejemplo, en forma de abono. Hoy queremos hablar de biomasa y lo hacemos con varias voces. Para empezar, tenemos a Celsa Peiteado, que es responsable de desarrollo rural de WWF. Señora Peiteado, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días, Rocío. Buenos días a todos los oyentes de Onda Local.
Bueno, para empezar, ¿a qué nos referimos con biomasa? ¿Qué es la biomasa?
Pues la biomasa son los restos agrícolas, los restos de los cultivos forestales, incluso los propios cultivos agrícolas y forestales, que se utilizan en este caso que nos ocupa para producir energía. En el caso de biomasa agrícola residual, estamos hablando, por ejemplo, de los restos de cosecha, la paja que se queda en el campo tras recolectar el cereal, o, por ejemplo, los restos de poda de cultivos leñosos como el olivo o el viñedo o el almendro.
Uh-huh. ¿Y convertir esos restos de poda en energía es un proceso muy costoso?
Es un proceso costoso. Puede ser una oportunidad en la lucha contra el cambio climático y también para generar empleo en nuestros pueblos, pero solo si se hace con criterios estrictos de sostenibilidad, especialmente teniendo en cuenta aspectos ambientales, para evitar que en vez de un beneficio causemos un daño.
Porque ¿cuáles son esos riesgos?
Pues los riesgos, por ejemplo, en el caso de la biomasa agrícola residual, que es en la que yo me centraría en estos momentos, es que en vez de captar gases de efecto invernadero, lo que podemos causar es emitir más gases de los que estamos captando, de los que estamos dejando en la tierra. Entonces estaríamos, en vez de luchando contra el cambio climático, contribuyendo al cambio climático. También, si no se hacen de manera adecuada, puede haber otros impactos ambientales. Por ejemplo, lo ideal es que esta biomasa agrícola residual, estos restos de poda de los que hablaba, se incorporen en realidad al terreno, porque nuestros suelos cultivados tienen muy bajo contenido en materia orgánica, son muy poco fértiles. Y si vamos incorporando estos restos de cosecha, estos restos de poda, lo que hacemos es incrementar el nivel de materia orgánica en el suelo, retener carbono en el suelo, con lo que a la vez luchamos contra el cambio climático y obtenemos un abono natural barato que nos permite mejorar nuestras cosechas. Si en vez de utilizarlo en el terreno lo utilizamos para quemar, para producir energía, lo que podemos es estar contribuyendo, como decía, además de emitir gases de efecto invernadero, a la desertificación de nuestro territorio. Por eso hay que hacerlo con mucho cuidado.
Uh-huh. O sea, que no es una cuestión baladí, hay que tener en cuenta también los impactos que puede tener llevarse esa biomasa del terreno, pero si se aplican con esos criterios que usted nos decía de sostenibilidad, ¿qué beneficios podría tener para un sistema energético, además, como el español, que depende tanto de las energías fósiles, que depende tanto del exterior? ¿Cuáles serían los beneficios de apostar por una energía renovable como esta?
Pues si se hace con estos criterios estrictos de sostenibilidad y otros muchos que los que nosotros trabajamos, lo primero que tenemos es una producción renovable de energía. Sabéis que tenemos el compromiso de ir avanzando hacia producción de energías renovables, economía baja en carbono, por los acuerdos firmados en París de lucha contra el cambio climático. Además, nos permitiría ser menos dependientes de la importación de materias primas para producir energía y disminuir un poco la volatilidad incluso de los precios en el mercado energético que sufrimos en España muy habitualmente, por desgracia. Y más allá del tema energético, como decía, si se hace de una manera sostenible, es decir, teniendo en cuenta aspectos ambientales, pero también económicos y sociales, la biomasa podría ser una fuente de empleo en el medio rural y contribuir, por ejemplo, a la lucha contra el despoblamiento que sufrimos en muchos pueblos, en zonas sobre todo del interior de España.
Uh-huh. Y Celsa Peiteado, ¿cuál es la realidad del uso ahora mismo de la biomasa como fuente de energía? ¿Se está utilizando?
Pues queda mucho por avanzar, sobre todo en estos criterios, como decía, de sostenibilidad y en quién los mide y cómo se miden, porque nosotros podemos tener criterios pues que no haya impactos ambientales, que no se extraiga la biomasa en zonas con pendientes para evitar la erosión, pero necesitamos un organismo independiente que tenga muy claro qué es lo que tenemos que medir y si estamos realmente cumpliendo estos criterios. Entonces, mientras esto no sea una realidad, nos queda aún mucho por avanzar.
Y en ese sentido, ¿qué pueden hacer los productores? ¿Qué pueden hacer las administraciones para apostar por un modelo de utilización de la biomasa que atienda a esos criterios que nos decía?
Pues en primer lugar, igual que en esta, en muchas otras políticas, lo que tienen que hacer las administraciones es ser coherentes, trabajar a la vez administraciones de manera coordinada, administraciones de medio ambiente, de agricultura, de clima y energía, para que no se promuevan, por ejemplo, ayudas a cultivos energéticos que luego tengan impactos ambientales sobre la biodiversidad, sobre el suelo. Entonces se tiene que buscar esta coherencia en las políticas y sobre todo se tiene que lograr la participación de todos los interesados. Las administraciones tienen que poner en marcha ayudas, pero tienen que escuchar a todos los interesados, a las organizaciones de agricultores, a los silvicultores, a las organizaciones ambientales de desarrollo rural, para que tengamos una visión global de todos los beneficios, pero también todos los posibles obstáculos que podría tener el desarrollo de la biomasa y programemos bien las ayudas, cómo desarrollar esta biomasa, dónde plantear las centrales para transformar la biomasa. En definitiva, coherencia, coordinación y participación pública.
Uh-huh. Hay muchos flecos en torno a esto. Seguro que hay también muchos productores que nos están escuchando. Bueno, hablábamos hace un momento con integrantes de COA que nos decían, bueno, que les parece una medida muy positiva, que además puede ayudar a los agricultores, pero para todas esas dudas que seguramente les surgen en torno a si atienden o no a criterios sostenibles, como usted los decía, ¿dónde podemos encontrar toda la información para saber si el impacto que va a tener al final es peor que el beneficio o si lo estamos haciendo bien?
Pues eso es precisamente lo que tenemos que avanzar, en que se cree quizás una mesa para la biomasa en la que se pueda debatir de forma pública con todos los interesados y administraciones estos criterios de sostenibilidad, qué entidad independiente los mediría y, por ejemplo, evitar estos impactos de los que ya hablábamos, que podría ser uno de ellos muy claro, la competencia con la alimentación para la ganadería extensiva, para los rebaños. Muchos de nuestros rebaños de cabras, de ovejas, de vacas se alimentan de restos de poda, uh-huh, de estos restos de cosecha, de la paja. Entonces, si la retiramos y la dedicamos a producir energía, podemos estar causando un grave perjuicio a estos pastores, a estos rebaños extensivos, que por otra parte son claves para un desarrollo sostenible del medio rural. Entonces hay que avanzar entre todos en esta definición de criterios. Nosotros como WWF tenemos un documento, aún es interno, pero esperamos algún día en breve poder publicarlo. y coordinarnos con otros actores para llegar a un conjunto de criterios comunes de sostenibilidad.
Bueno, pues hoy queríamos hablar de biomasa, que como decíamos es una oportunidad también para la energía renovable, pero teniendo muy en cuenta pues eso, el contexto, los impactos, para no convertir esa oportunidad en un perjuicio para el medio ambiente y para el entorno. Hoy queríamos hablar de todo esto y lo hemos hecho con Celsa Peiteado, que es responsable de desarrollo rural de WWF. Señora Peiteado, muchísimas gracias por habernos acompañado.
A vosotros, gracias.
De este a oeste, información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Queremos seguir recogiendo voces y análisis sobre el potencial de la biomasa y de su utilización, y para ello hablamos en los próximos minutos con José Antonio Lacal, que es delegado del área de biomasa del clúster Andalucía de Energías Renovables. Señor Lacal, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Sí, buenos días, muchas gracias.
Bueno, ¿cuál es la realidad de la utilización de la biomasa ahora mismo? ¿Es una realidad creciente?
Bueno, si hablamos de... Siempre que se habla de biomasa, conviene hacer una distinción entre aplicaciones eléctricas o aplicaciones para generación de energía eléctrica y aplicaciones térmicas. Desde el punto de vista de generación eléctrica, pues la situación, digamos, que está bastante estancada, porque las últimas subastas que ha habido en materia de renovables a nivel nacional, digamos, no han sido muy favorables para la biomasa. Entonces, la potencia que hay en Andalucía, que es sobre 250 y tantos megavatios, se mantiene más o menos estable en los últimos años, y desde nuestro punto de vista sí que sería interesante la puesta en marcha de nuevas plantas de biomasa o de ampliación de las existentes, porque potencial hay más que suficiente. Entonces, digamos que la generación eléctrica podemos calificarla de estancada, y si necesario, la puesta en marcha de nuevas plantas.
¿Cuántas hay ahora mismo en Andalucía?
¿Plantas de generación eléctrica?
Sí.
Pues no sabría decir el número con exactitud, uh-huh. Pero hay, puede haber entre Ence, en Huelva, en Córdoba hay tres o cuatro, en Jaén hay tres, uh-huh. En Málaga y Villanueva de Algaida, puede haber 8 o 9 plantas de biomasa, de una potencia media entre 10 y 15 megavatios. En total podemos estar hablando sobre 200 megavatios aproximadamente.
Y, señor Lacal, usted diferenciaba entre la generación eléctrica y térmica. Entiendo que es mucho más complejo la producción eléctrica a partir de biomasa, ¿no?
Efectivamente, es más complejo, está, digamos, regulado o intervenido por el gobierno central, que es quien planifica este tipo de instalaciones, en función también de la capacidad de evacuación eléctrica. Intervienen otros factores mucho más políticos, por decirlo de alguna manera, que la otra gran aplicación, que es el uso térmico, que está gobernado o está, digamos, o depende fundamentalmente de mercado. Depende de que, es decir, de que una industria, un hotel, una residencia o un particular deciden cambiar su caldera de gasoil, de gas o de propano por biomasa, fundamentalmente porque es más barato el uso de la biomasa. Y también es motivado por las diferentes líneas de ayudas que hay, tanto de la Agencia Andaluza de la Energía, que son muy interesantes, como del propio Ministerio a través del IDAE. Luego, digamos que la biomasa térmica, por ponerle algún calificativo, la podríamos poner en expansión o en crecimiento sostenido. Es decir, las instalaciones de biomasa térmica en Andalucía afortunadamente van creciendo en todos los ámbitos bastante en los últimos años,
¿no? Uh-huh. Bueno, nos hablaba de las ventajas. Bueno, por ejemplo, nos decía, hemos estado hablando hace un momento con WWF y nos decían, bueno, pues la falta, bueno, así se depende menos del exterior, es mucho más ecológico, los restos son biodegradables, pero claro, nos decían también, hay riesgos, y es que hay que garantizar que el origen de esa biomasa sea sostenible y no se convierta en algo parecido a lo que está pasando con los biocombustibles. ¿Cuáles son esos riesgos?
Bueno, vamos a ver, estoy parcialmente de acuerdo en eso, parcialmente de acuerdo, porque entonces si hablamos del petróleo, del gas que viene de Argelia, de Noruega, es decir, ponerle unos apellidos a la biomasa, que es una fuente de energía renovable, autóctona, natural, y no ponérselo a la nuclear o a las fuentes fósiles, me parece no positivo, cuanto menos. Entonces, es cierto que la biomasa, como todo en la vida, hay que hacerlo, cuando se hace un proyecto de valorización energética de biomasa, racionalmente. Es decir, ni se trata de esquilmar un monte, ni se trata de hacer disparates. Se trata de aprovechar recursos que son autóctonos, por ejemplo, la poda del olivo o un residuo forestal, aprovecharlo para un fin, como es la generación de energía eléctrica o térmica, y por supuesto de una manera sostenida. Y es sostenida o sostenible porque emite mucho menos CO2 que las fuentes fósiles. En concreto, la biomasa, 0.018 kilos de CO2 por kilovatio hora, frente a 0.252 el gas natural o 0.311 el gasóleo, por ejemplo. Entonces, en cuanto a las ventajas, siempre hablando de un uso racional, de un uso racional. Partimos de la base de los que creemos en la biomasa y la defendemos, hablamos de su racionalidad. Entonces, como usted bien decía, divisas, generación de riqueza, empleo local, de independencia energética. Andalucía tiene una dependencia energética del 80% del exterior y España quizá algo menos porque tiene más fuentes fósiles. Generación de, como digo, de nuevas actividades económicas, impuestos. No veo, insisto, si se aborda de una manera racional, ningún inconveniente para la valorización energética de la biomasa. No veo ningún inconveniente en comparación con las fuentes fósiles que vienen de fuera y que hay que pagar por ellas, divisas, y que dependemos de las políticas de Argelia, Noruega o Emiratos Árabes o Qatar. En fin, los riesgos son mucho mayores, ¿no?
Claro. Y señor Lacal, ¿qué hay que cambiar tanto en la legislación, en la apuesta institucional, como también en la visión que tenemos los ciudadanos y ciudadanas para que también vayamos apostando por estas alternativas? ¿Qué hay que ir cambiando?
Bueno, es necesaria mucha pedagogía. Yo muchas veces, y lo hablamos también en el clúster cuando tenemos reuniones, es cierto que mucha gente, en muchos ámbitos, no solamente a nivel de ama o amo de casa, o a nivel de, sino un gestor de edificio, un gerente de un hospital, vas con el planteamiento de la biomasa, un concejal, y mucha gente la desconoce, o tiene un feedback o una información negativa. La biomasa me huele, puede desprender polvo, ¿qué me estás diciendo? Volver atrás, la leña, los troncos. Hay que hacer mucha pedagogía. Eso es fundamental. Luego, hay que hacer un apoyo, no solamente un apoyo público que lo hay, sino también la puesta en marcha de proyectos de ejemplarizantes. Es decir, la administración debe de predicar con el ejemplo también. Entonces, yo muchos edificios públicos creo que no deberían salir ya con otras fuentes de energía que no fuesen biomasa, siempre y cuando técnicamente fuera factible, ¿no? Y entonces hablamos de pedagogía, hablamos de promoción pública y hablamos de legislación. Es necesario que los poderes públicos también legislen a favor de la biomasa. Es más limpia desde el punto de vista de las emisiones, favorece o contribuye a la lucha contra el cambio climático. Es decir, todas las externalidades positivas que tiene la biomasa deben ser recogidas a la hora de competir con las fuentes fósiles. Por tanto, promoción, pedagogía, marco legislativo más favorable, porque el que hay a nivel nacional o el código técnico de la legislación son demasiado laxos, demasiado poco propenso a que se desarrolle más la biomasa, ¿no? Yo creo que en ese sentido, si se dieran esos pasos, podríamos ser, dado el enorme potencial que tenemos en Andalucía, que es una comunidad tremendamente agroindustrial, con enormes superficies forestales y agrícolas y con una agroindustria muy potente, podríamos ser una región de referencia en temas de uso de la biomasa y de la bioenergía, sin lugar a dudas, que podría ser una gran fuente de empleo y de riqueza y de desarrollo industrial para los próximos años, ¿no?
Claro, porque además usted lo decía, lo ha dicho en varias ocasiones, supone también una oportunidad de fijación de la población al territorio, al mundo rural.
Con respecto a todas las renovables, la biomasa tiene algunas cosas mejores y algunas peores, lógicamente. ¿Qué tiene de peor? Hay que gestionarla. Es decir, el viento o el sol están ahí, yo los puedo aprovechar con la tecnología, pero la biomasa, la parte negativa es que la tengo que gestionar. Me tengo que calentar la cabeza con la máquina, tengo que transportarla, astillarla, trocearla, secarla, densificarla, compactarla. Pero claro, desde la parte positiva, y siempre que hablamos de racionalidad económica y ambiental, eso genera una cantidad de puestos de trabajo y de actividad económica muy importante. Imagínense en Andalucía, por ejemplo, cuando hablamos de por la poda del olivo o los restos forestales, la cantidad de empleo que se generaría si esos restos forestales o esa poda del olivo se valorizara energéticamente, bien para generación de energía eléctrica, bien para generación de energía térmica, a nivel de transporte, logística, ingeniería, fabricantes de equipos, mantenimiento. En fin, sería una fuente de riqueza muy importante en Andalucía si se hicieran las cosas un poquito mejor, aunque tampoco hay que ser, nosotros somos positivos y optimistas, se van dando los pasos. La Agencia Andaluza de la Energía, la verdad es que con la orden de incentivos está apostando mucho y en la Junta de Andalucía también, pero quedan cosas por mejorar y por optimizar, que hagan de la biomasa un recurso energético más presente y más potente en Andalucía, ¿no?
Pues hoy queríamos hablar de biomasa, esta oportunidad que, como nos decía José Antonio Lacal, es una importante oportunidad, si se hace siempre con racionalidad, nos insistía. Hoy queríamos hablar de esta alternativa, conocerla un poquito más y qué podría suponer una apuesta decidida por ella aquí en Andalucía. Y lo hemos hecho ahora con José Antonio Lacal, delegado del área de biomasa del clúster Andalucía de Energías Renovables. Señor Lacal, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes por preocuparse por estos temas, porque, como le decía, hace falta mucha pedagogía, ¿no? Entonces, en ese sentido, los medios de comunicación juegan un papel también, como en casi todos los aspectos, clave a la hora de difundir las cosas buenas que tiene la biomasa como fuente autóctona de energía renovable, ¿no? Nuestra aquí de Andalucía, ¿no?
Gracias, buen día.
Igualmente, muchas gracias, muy amable.